estar informado.
En unos días Canarias encenderá todos sus sistemas de alarma por las maniobras que se llevarán a cabo por parte del ejército de Marruecos en aguas del Sáhara, sin conocimiento previo de nuestras autoridades, a tan solo 125 kilómetros de las costas de Fuerteventura. Será el 29 de marzo cuando empezarán, este mismo Viernes Santo, y se prevé que duren al menos 3 meses. ¿En qué van a consistir estas maniobras? ¿Van a afectar a las actividades económicas de Canarias en esas aguas, como por ejemplo la pesca? Pues es algo que todavía no sabemos. Por ello, desde el gobierno de Canarias pedimos explicaciones al Ejecutivo Central esta misma semana. De hecho, el Cabildo de Fuerteventura ha expresado su preocupación al respecto, ya que estas actuaciones se van a realizar en una zona que significa un santuario para la fauna del archipiélago, con la presencia de varias especies de cetáceos. La presidenta insular de Fuerteventura es Lola García.
Nos preocupa mucho las maniobras que está haciendo Marruecos frente a las costas de Canarias, y nos preocupa precisamente por los efectos que puedan tener. Estamos hablando de una de las zonas que es un santuario para la fauna marina, una de las áreas del planeta más ricas en especies que son únicas. No nos podemos olvidar de lo que ocurrió en Fuerteventura en el septiembre del 2002, un varamiento masivo de sifios precisamente por unas maniobras que se llevaban a cabo en las costas de Fuerteventura.
Hay precedentes de actuaciones similares por parte de los ejércitos. En el año 2002, hace 22 años, también se realizaron maniobras similares en la zona, con el varamiento de varias especies en la costa canaria. Lola García teme que ahora vuelva a repetirse.
El sonar que utilizaban motivó ese varamiento, y debido a ello el Parlamento Europeo recomendó una moratoria por el uso de ese tipo de sonares. Por lo tanto, es la preocupación que tenemos respecto a qué tipo de maniobras se están haciendo y qué material están utilizando, y el daño que llevaría a la biodiversidad u otras actividades que tenemos en nuestra isla, como el turismo. De ahí nuestra preocupación por esas maniobras que está realizando Marruecos.
En este sentido, precisamente, la utilización en 2002 del sonar, y que no se repita en la actualidad, fue hace 22 años, cuando el catedrático en patología veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Fernández, consiguió relacionar esta práctica, ahora prohibida para las tropas españolas, pero no a las extranjeras, con la llegada de cetáceos a las costas de Fuerteventura. Fernández dice que pueden localizar a todas las especies presentes en esas aguas antes de las acciones.
Con los satélites, con toda la vigilancia que hay en los mares, pues la posibilidad de que aparezcan pues estos cetáceos pues también es muy alta, ¿no? Esto se está viendo con el tiempo, se está viendo que, bueno, cuando hay incluso animales muy grandes como son cachalotes, etcétera, se pueden detectar.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias, y cuando es la 1:51 de la tarde, te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Seguirá activa la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago durante las próximas horas. Hoy parece que tendremos una pequeña tregua en cuanto a lluvias y temporal, que nos dejará respirar un poco y celebrar las procesiones de la Semana Santa de este Miércoles Santo. La Dirección de Emergencias ha declarado la alerta por olas de 4 a 6 metros en el litoral norte y oeste de las islas de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, así como en la costa norte de La Gomera, de Tenerife y de Gran Canaria. Esta alerta está prevista que finalice sobre las 10 de la noche de mañana jueves. Temperaturas en ligero ascenso, con mínimas de 13 grados en la isla del Hierro y máximas de 23 en la isla de Tenerife.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
En un tema tan complicado como la crisis de la vivienda, puede ser frecuente un cambio de opinión. Después de la petición de ADEGE y Granadilla de Abona al gobierno de Canarias para declararse zona tensionada, Santa Cruz de Tenerife reflexiona ahora sobre ello, después de rechazar una propuesta la semana pasada del Partido Socialista. En un minuto te cuento los motivos de la capital tinerfeña para abrirle la puerta a esta posibilidad.
En Flexicar, hay muchos cars.
Muchos cars.
En FlexiCar.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas. No los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE Canarias.
Estar informado.
ADG ayer y puede que Granadilla de Abona y Las Palmas de Gran Canaria próximamente. Algunos de los municipios más representativos de la crisis de la vivienda de Canarias ya estudia la posibilidad de pedir al gobierno regional ser considerados como zona tensionada. Una medida que, por una parte, supondría la intervención en el mercado inmobiliario, un tema siempre controvertido, pero por otra parte supondría un descenso de hasta el 40% en los precios del alquiler. La situación es grave, como venimos reconociendo los últimos días, tanto es así que algunos municipios a priori opuestos a esta posición, como Santa Cruz de Tenerife, no cierra la puerta a ello. Lo ha confirmado a COPE Canarias el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez.
Santa Cruz lo va a estudiar de manera seria y una vez que tengamos las conclusiones del informe y las consecuencias positivas o negativas que pueden tener para la vivienda en Santa Cruz, decidiremos, pero no lo vamos a hacer con una moción dirigida al pleno, una moción declarativa, sin que haya un estudio y un diagnóstico mucho más certero.
Además, el Instituto Geológico y Minero de España ha descubierto las primeras fallas activas de las que se tienen constancia en Canarias. Se encuentran en la isla de La Palma y son las causantes del Tajo Gaite y se cree que también de la erupción de San Juan en 1949. Han sido bautizadas con el nombre de Tazacorte y de Mazo, se mueven unos 3 milímetros al año y son las más rápidas de España. El geólogo Miguel Ángel Rodríguez Pascua, al frente de la investigación junto a un nutrido grupo de expertos, explica cómo surgió esta sospecha.
Nos informan del Ayuntamiento del Paso que hay casas que se están fracturando meses después de la erupción y que no habían tenido problemas durante la erupción, ¿no? Ahí es donde un poco salta la alarma y donde empezamos a estudiar directamente las edificaciones en relación a las fracturas. Ojo, no somos arquitectos, lo que utilizamos nosotros, o sea, las casas las utilizamos como cuando se pone un testigo de escayola en una grieta, en una casa, que se parte. Pues las casas es lo mismo, pero a una escala diferente. O sea, estas fallas son muy grandes, ¿no? Entonces tienen una longitud muy importante y claro, necesitamos que esos pegotes de escayola sean mayores. En este caso, pues son las propias casas las que nos están dando esa información de cómo se están moviendo.
Unas grietas que volvieron a aparecer cuando ya estaban reparadas y que vienen a corroborar que la isla sigue creciendo. Las dos fallas atraviesan la isla de La Palma de lado a lado y es probable que se prolonguen por la corteza oceánica, es decir, por bajo del mar. Los geólogos no pueden predecir dónde será la próxima erupción, pero sí que estará motivada por estas grietas. Y no por el paso del tiempo es necesario normalizar la situación. Los médicos forenses de la provincia de Santa Cruz de Tenerife siguen en pie de guerra, parando su servicio hasta que se proceda al cese del director del Instituto de Medicina Legal. 20 segundos y te cuento de nuevo las reivindicaciones del comité de huelga.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor corriendo a la velocidad de la luz. Tú, pidiendo el ticket de compra online, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Los trabajadores del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife siguen en huelga indefinida solicitando el cese de su director por decisiones arbitrarias. Denuncian la falta de un protocolo de actuación para determinar la edad de los menores no acompañados que llegan a las islas en patera y además que el aparato necesario para ello y que tiene que llegar a Gran Canaria, es decir, el ortopantomógrafo, sigue almacenado en una zona del instituto sin reunir las condiciones adecuadas. Laura Naveira es médico forense de Tenerife.
Encima de que no es el lugar adecuado, encima de que se expondría a los menores a un riesgo biológico, encima de todo esto, la planificación es tan nefasta que tampoco serviría aún si lo ponen en funcionamiento. Es decir, esto es un manotazo de ahogado para sacarse una foto y decir, nosotros hacemos cosas.
La información continúa en cope.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y en tus emisoras de Cope Más con la información deportiva.